Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro en la noche aquí en Radio Nacional Clásica, donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita, la trompeta, y Lolo Micucci, les vamos a acercar la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficios. ¿Cómo estás, Miguel? Que aquí te tengo cerca.
Muchas gracias, Lolo. Bueno, acá disfrutando de este hermoso programa, de tener a nuestros oyentes siempre ahí firmes y con la mejor música y los mejores músicos internacionales y nacionales. Y bueno, es con espíritu, podríamos decir, festivo, ya se acercan las fiestas y bueno, venimos de un tiempo muy complicado, pero bueno, tratarnos de cuidarnos, espero que esto vaya mejorando en nuestro país y en el mundo, ¿no? Porque esto, ahora vienen todos los extranjeros, ¿no? Se viene una parte de turismo muy importante que, por supuesto, hace a la economía de nuestro país y a todos los países del mundo. Así que espero que toda la gente que no se vacunó tome conciencia, más allá de su ideología política o lo que sea, y podamos estar sanos.
Sí, todavía nos falta un tramo para la finalización de la pandemia, que es lo que todos deseamos, así que en estas fiestas vamos a seguir cuidándonos y de nuestro lugar acompañarlos aquí en la noche. Hoy tenemos un programa lleno de muy buena música y muy buenos músicos.
Y contanos, Lolo, hoy ¿a quién tenemos?
Y hoy tenemos al guitarrista español nacido en Barcelona, David Palau. Este músico egresado del Conservatorio de Barcelona, también productor musical, técnico de grabación, que ha grabado con los principales artistas españoles y algunos internacionales. David es considerado, presentado hasta por él mismo, como el guitarrista de los famosos. Lo pueden encontrar en sus redes sociales o en su propio site en internet. Ha grabado con Jean-Manuel Serrat, con Joaquín Sabina, con Alejandro Sanz, con David Bisbal, con Noah, con Armando Manzanero, con Miguel Bosé, con Niña Pastori, Malú, Diango, Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Pedro Guerra. Bueno, tiene una extensísima carrera como sesionista, como productor musical, como compositor. Ha trabajado en varios programas de televisión y también ha incursionado en el cine. Vamos a empezar escuchándolo junto a Juan Manuel Serrat, un tema del último disco de Serrat, Hijo de la Luz y de la Sombra. Hoy, David Palau, aquí en Sesionistas.
Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro. Tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía.
Y seguimos aquí en Sesionistas por la 96.7 FM con el maestro Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Una noche hermosa, llena de música, de músicos y bueno, con el placer de que estén todos ustedes ahí escuchando y espero que estén disfrutando como nosotros. Escuchábamos al gran guitarrista español de Barcelona, David Palao.
Esa voz, usted cada vez está mejor aquí en la radio, así que lo felicito.
Y el solfeo hace que la voz vaya cambiando y se vaya poniendo cada vez más poderosa y sobre todo tratar de complacer a nuestros oyentes que tanto necesitan de cariño, de buena voz, de buena onda, de energía.
Lo está haciendo muy bien. Seguimos con nuestro invitado de hoy. Y volviendo a nuestro sesionista internacional de hoy, el señor David Palao. También tiene una carrera como solista, ha grabado muchos discos, donde se nota un poco su gusto musical y su influencia de los grandes guitarristas de rock, que él mismo reconoce, Eric Clapton, Andy Summer, Gary Moore, Van Halen, Steve Vai, Satriani, Landau. Ahí está un poco el audio de David Palao y su manera de tocar cuando desarrolla su propia música. Por supuesto que tiene una gran versatilidad por su formación musical que lo hace uno de los guitarristas fundamentales de sesión en España. Vamos a escucharlo ahora en un trabajo solista, un tema de su autoría, Lento Amanecer, David Palao.
Thank you. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Les habla Jorge Fleitas, trompetista. Muy feliz de pasar por aquí y dejar este mensaje para el programa Sesionistas de Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, mi gran amigo. Toqué con María Marta Serralima, Armando Manzanero, Ciro y los Persas, Cristian Castro, hice infinidad de comedias musicales. Y bueno, la verdad que me hubiese gustado mucho tocar el tema Juan Pachanga, del genial Rubén Blades. Amigos míos, les dejo un abrazo enorme para todos.
Falso, igual que aquel amor que lo engañó, y la luz del sol se ve alumbrando, y Juan Pachanga el mamito va penando, vestido a la última moda y perfumado, con zapato en colores yeye y ilustrados, los que encuentran en su camino lo saludan. ¡Hey, hey! ¡Qué feliz es Juan Pachanga! Todos juran, pero llevan el alma el dolor de una traición, que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme, aparece Juan Pachanga con su pena y amanece.
pianistas del mundo.
Seguimos gozando acá por la 96.7 FM, La Nacional Clásica, con mi amigo Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, y escuchábamos recién la voz y el mensaje de un gran colega y amigo, que es Jorge Fleitas, uno de los trompetistas de excelencia que tenemos en nuestro país, y que ahora está tocando, va a tocar en el Luna Park con un show muy lindo que va a ser Palito Ortega el sábado 11 de diciembre, uno de los shows ya despedida. Bueno, se va a despedir durante un tiempo largo, ya que después va a haber giras por todo el país. Y bueno, Jorgito es un gran músico que compartimos muchos escenarios tocando con orquestas de jazz, con big band, con grupos. Así que te mando un gran abrazo, maestro. Se le admira, se le quiere y muchas gracias por tu generosidad para nuestro programa.
Y por traernos a Rubén Blades.
Rubén Blades, sí, que aparte no se destacaba Rubén Blades por tener muchas trompetas en su banda, casi siempre eran trombones. Él tocaba con Willy Colón y eran tres trombonistas. Fueron pocos los trompetistas que pasaron por ahí, entre ellos Juancito Torres, que bueno, ya no está más en este plano, pero yo siempre hablo con su mujer y con su hija, con sus hijas que viven en Puerto Rico. En Puerto Rico está declarado Juancito Torres como la trompeta nacional de Puerto Rico. Y en este caso, en el tema Juan Pachanga, el primer trompeta es un gran trompetista panameño que tampoco está en este plano y fue uno de los mejores trompetistas de América, ¿no? Y del mundo, que se llama Víctor Paz, Vitín Paz, con el cual mi amigo y colega Richard Nand estudió mucho tiempo con él y me pasó muchos de sus ejercicios y las cosas que tenía de rutina.
Bueno, siempre nos deleita usted con sus historias, Talarita. Nos hace aprender y recordar estos grandes sesionistas mundiales que usted ha tenido la dicha de conocer y como ha recorrido mucho América Latina y el mundo entero. Así que semana a semana aprendemos con su testimonio. ¿Sabes que ya estamos entrando a la sesión del programa donde tenemos a nuestra sesionista, valga la redundancia, argentina? En el caso de hoy, una mujer, la señora Laura Hatton.
Bueno, divina Laura, una extraordinaria cantante y docente que trabaja también conmigo en el Sindicato Argentino de Músicos y trabajó con mi padre, Nico Talarita, muchos años en sesiones y especialmente en la orquesta de Palito Ortega.
Y como hacemos siempre aquí en Sesionistas, le pedimos a Laura Hatton que nos cuente cómo fue el acercamiento a la música, los primeros años, el descubrimiento en su infancia, y esto fue lo que Laura Hatton nos contó.
Bueno, de cómo fue mis principios con la música. Bueno, yo no tomé mucha conciencia de cuándo fue el principio, porque en realidad siempre, yo tuve una vocación muy marcada desde siempre con respecto a la música y querer cantar, desde muy, muy pequeña. A los 3 años, dice mi mamá, que era fanática de Perry Como, que era un cantante, y que pedía por favor a los 3 años que me llevaran a ver sus shows en vivo, y que fui a varios shows, que me saqué fotos con Perry Como, que tenía los discos, y que no soportaba que nadie hablara mientras yo estaba escuchando los discos. Chistaba y eso. Y además, bueno, cuando lo iba a ver, me iba al camarín y me quedaba con él y charlaba con él y era como amiga de Perry Como. A los 3 años, eso a los 3. Después, apenas empecé en el colegio, me fui a probar para estar en el coro e históricamente estuve en los coros en los colegios. Primero en el Lenguas Vivas, donde fui cuando llegamos de Estados Unidos, porque yo nací en New York. A los 5 años viajamos para acá. Empecé en Lenguas Vivas y después al poquito tiempo nomás me cambiaron a colegio inglés cuando mamá se dio cuenta que estábamos perdiendo el idioma, las hermanas. A todas las hermanas nos gusta mucho la música, pero bueno, yo me dediqué a esto Y la tenía clarísima de que era lo que yo quería hacer de mi vida desde muy chica. Así que las cosas se fueron dando naturalmente, estando en el colegio inglés este que te digo, en el St. Catherine School. Tuve un director de coro buenísimo que se llamaba Pepe Silva, un chileno que realmente tenía mucho talento para dirigir. Y siempre ganábamos las competiciones, íbamos a competiciones de colegios ingleses, el Scottish Competition, y ganábamos todos los años. Y bueno, ahí fue como me conoció Jorge Calandrelli, y yo, mi primer trabajo profesional, digamos, fue un jingle para una gaseosa, y estaba rodeada de las mejores cantantes de ese momento, que me acuerdo que era Patti Balaguer, una que ella hacía algunas voces en Hijitus también, y Alicia Baradi, que eran muy experimentadas y que ya venían trabajando con Jorge hace muchísimo. Y bueno, ese fue mi primer trabajo, los 17, no había terminado la escuela todavía cuando hice el primer jingle. Y bueno, de ahí en más, mis viejos nunca me dijeron que no, ni me prohibieron nada. Casi me mandan a estudiar a Estados Unidos, a una universidad especializada en música, pero después se echaron para atrás porque yo era muy chica y tenían miedo, supuestamente, y entonces lastimosamente no lo hicieron. Pero bueno, vaya a saber cómo hubiera sido la historia. Probablemente me hubiera quedado por allá si a esa edad iba. Así que bueno, mis principios, no sé cuándo empecé, porque ya vine con esto de la música y ya desde muy muy chica tuve claro lo que quería hacer, que era cantar. Y yo creo que lo logré, que hoy soy una persona adulta, entrando ya en la vejez, aunque hoy en día todo se atrasa, ¿no? Todos estos ciclos, pero que me he dado el gusto de cantar toda mi vida y ahora de formar cantantes muy grosos algunos y de viajar con la música. Así que sinceramente no me puedo quejar. En cuanto a las grabaciones, he grabado de la mano de Jorge Calandrelli, he grabado con muchísimos discos, más que jingles. Yo he grabado mucha música, alguna música de película también, pero más que nada discos. Y discos con muchísimos, con Mercedes Sosa, grabé Gulp con los Redonditos de Ricota, con los Cadillacs, con Chico Novarro, qué sé yo, los Moros, los Linces, Alejandro Lerner, Sandra Mianovich. Ni tendría que fijarme porque ya me olvido, algunos artistas que ya han desaparecido. Y tuve la suerte de estar en ese grupo maravilloso también, Buenos Aires 8. Así que bueno, me he dado el gusto con la música y sigo dándomelo, y espero que por bastante tiempo.
Laura, contanos, ¿qué es para vos ser una sesionista, una música profesional?
Bueno, para ser un músico sesionista, para mí tenés que estudiar, tenés que ser competente en lo que haces y tener algunas características para ser bueno, tener algunas características que no todo el mundo las tiene, como la puntualidad. Recuerdo de en la época que yo grababa muchos discos que había a una compañera, que no voy a decir el nombre, la citábamos 15 minutos antes de la grabación porque no era puntual, siempre llegaba tarde. Entonces decidíamos siempre citarla y entonces llegaba 5 minutos tarde nomás. La citábamos 15 minutos antes. Bueno, eso, por ejemplo, un profesional esa la tiene que tener clara. Además de, en el caso nuestro, saber leer a primera vista. Aunque hoy en día si el que está grabando es un grupo, bueno, muchos no saben leer y sin embargo graban. Hay gente que es muy talentosa y muchas veces, en todo caso, bueno, el estudio en cierto modo suple el talento, ¿no? Porque bueno, hay gente que sabe solear bárbaro y que tiene 1500 ideas y que eso lo hace muy bien y naturalmente, pero hay gente que eso no le fluye naturalmente, pero estudian y se ponen las pilas y entonces terminan haciéndolo igual. Por ahí no tienen ideas tan impresionantes como el otro, pero sirve lo que hacen, así que yo creo que es la mezcla de talento con estudio y con cierta manera de ser, que trate de optimista también, que trate de que todo salga bien, tranquilo, bien y fluya. Eso para mí tiene mucho que ver con ser sesionista, poder adaptarte también a las distintas músicas, haber transitado un poco por distintas músicas, tener experiencia, todo eso hace a un buen sesionista.
Laura, contanos con quiénes has grabado y tocado en todo este tiempo.
Bueno, para contestarte esta pregunta, directamente me fui a buscar los papeles de Adi para recordarme un poco. Un poquito te contesté en la primera pregunta, pero bueno, he grabado con muchísima gente, muchos. Acá te voy a leer un poquito. Diana María, Bárbara Idich, Alejandro Lerner, Los Moros, Los Linces, Beto Orlando, Atilio Stampone, Sonia Rivas, hay algunos que ni siquiera sé quiénes son, Los Cadillacs, Marilina Ross, Daniel Altamirano, Osamba Kipildor, Sandra Mianovich, Chico Novarro, Cacho Castaña, Leonardo Fabio, Macaferri y Asociados, Carlos Javier Beltrán, Oscar Kramer, Susana Jiménez, Mercedes Sosa, Estela Raval, Ángela Irene, Daniel Toro. Y bueno, aparte de esto, yo tenía mis proyectos y entonces yo también grabé 3 discos de jazz como solista. Toma 1, Amo el Jazz, después otro que se llamaba Laura y el tercero que se llama Moños, los hice. El Toma 1 lo hicimos realmente en Toma 1, ensayábamos muchísimo en esa época, porque en esa época los estudios eran carísimos y queríamos grabar en un estudio lindo. Grabamos en el Zoológico, que era un muy lindo estudio. Y realmente el sonido del disco es muy bueno. Después grabamos Laura con otros músicos y finalmente Moños, donde los músicos son muy buenos también. Y bueno, estoy bastante contenta con eso. Después también entré en el 2014, entré con el grupo Flores Negras, me convocaron directamente sin audicionar ni nada para ser la soprano del grupo, cosa que para mí fue, yo me sorprendí que me llamaran sin audicionar, a pesar de que bueno, ellos ya sabían que yo había estado en Buenos Aires 8, pero bueno, yo no era soprano en Buenos Aires 8, hacía de mezzo en realidad, cantaba la parte de mezzo. Entonces para mí fue todo un desafío darme cuenta, a ver, medio sobre la marcha, a ver si iba a poder cantar esos arreglos de Flores Negras, que en principio eran arreglos de Oscar La Higuera y ahora estamos trabajando con Diego Vila. Y grabamos el disco en pandemia, hicimos una presentación de disco en streaming de nuestro disco Maldito Tango, la verdad que estoy muy contenta con eso también, porque en pandemia seguir laburando y haciendo cosas y aprendiendo para mí fue una especie de tabla de salvación, ¿no? Contenta con haber que lo peor haya pasado ya, hay que seguir cuidándose y todo, pero bueno, musicalmente yo no estuve parada nunca. Me tuve que adecuar a trabajar online, que yo no tenía ni idea, pero aprendí sola, prueba y error, y de eso también estoy orgullosa, porque bueno, ya a esta edad aprender ese tipo de cosas no es fácil, y sin embargo lo logré, así que bueno, sigo logrando cosas con la música y sigo muy contenta con eso.
Laura, te pedimos que elijas de tantos músicos que vos trabajaste, alguien que haya habido un ida y vuelta, una anécdota que nos quieras contar.
Bueno, si yo tuviera que elegir un músico y con quien he tenido más contacto y más proyectos y que hemos compartido no solamente la música sino nuestra vida, yo tendría que hablarte de Rodolfo Gorosito. Rodolfo Goro, como lo llamamos nosotros, es un tipo que empezó tocando con León Gieco, en Los Caballos Cansados, y bueno, que nos conocimos en un trabajo, trabajando los dos para haciendo giras y para Marilina Ross. Yo creo que nosotros crecimos juntos musicalmente desde ya, porque éramos muy jóvenes cuando nos conocimos. Y yo le enseñé muchas músicas nuevas y él a mí también, y él además yo he visto cómo de tocar rock también tenía como un historial de tango, porque en la casa de paterna de ella, de él, se escuchaba tango, entonces es como que lo tenía incorporado. Y después empezó a tocar jazz conmigo. Y a mí lo que más me gustaba era ese toque rockero que le ponía a los arreglos. Él siempre me empujó a mí diciéndome que hay que dejar registro de lo que uno está haciendo, de las distintas épocas. Y gracias a él es que yo hice estos tres discos de jazz. Porque si por mí no los hubiera hecho por ahí, o no me hubiera dado cuenta de hacerlos. En cambio él, como cuando ya teníamos bien afianzada una banda y ya teníamos un repertorio completo, empezaba a decir, bueno, hay que grabar, hay que dejar registro de esto, hay que grabar. Y así fue las tres veces, los tres discos. Después de eso, además, empezamos a hacer otras músicas, porque a mí me empezó a gustar, siempre me gustó mucho la música brasilera, por el lado de Iván Lins, la cantora Elis Regina me encantaba, ahora me encanta Mónica Salmazo, Roberta Sá, bueno, hay tantísimos, pero ese repertorio me gusta mucho también, y es como un desafío, nuevo desafío. Entonces, Goro tiene una oreja bárbara, él escucha los temas y levanta los arreglos, las armonías, escribe los cifrados. A mí se me hubiera vuelto todo mucho más cuesta arriba si no lo hubiera tenido a él. Él es mi compañero de vida y musical. Y con él tenemos una hija, Julia, que también nos salió cantora, canta bárbaro. Si bien ella no se dedica a esto, lo hace como un hobby, pero lo hace muy bien también. Y entonces hemos compartido distintas cosas, distintos proyectos. Y ahora justamente el 7, vamos a que es feriado, martes 7 de diciembre, vamos a estar cantando en Bolívar con un proyecto que le hemos puesto Jazzil, porque hacemos jazz y brasilero. Así que, y en todos estos proyectos, como también tengo, toca Goro la guitarra, ¿no? Quiero terminar de decir esto, Él toca la guitarra y es el que nos ayuda a armar los arreglos y bueno. Y también, y este ya es familiar porque también está mi hija mayor, la hija de Horacio Corral. Horacio Corral era el director de Buenos Aires 8, con quien yo me casé y tuve a Luciana. Con Luciana y Julia, Luciana es hija de Corral, Julia de Gorosito, y en familia, siempre desde que las chicas eran bastante chicas, siempre cantábamos. Y bueno, y así que muchos de los arreglos que estamos haciendo con este proyecto que se llama Esbrújulas, la mezcla de brújula y de esbrújula, Esdrújula. Con Esdrújulas hacemos folclore, sobre todo argentino, alguna cosita latinoamericana, pero sobre todo el folclore argentino, que también es una manera de seguir aprendiendo para mí y para Luciana, que también es docente de música. Está bueno porque te hace investigar un poco en la música de acá, en las distintas especies, y tener clara la diferencia entre una tonada, una vidala, un gato, una chacarera, ¿no? Y seguir avanzando, aprendiendo y cantando y descubriendo los nuevos autores, la gente que está trabajando en el interior y que es apasionante, porque si uno tiene un poquito de relación con ellos, enseguida te comparten el material. Y bueno, yo termino cantando cosas de Orlando Miño o que es de paranaense, Mario Díaz, que es cordobés, de Huinca Renancó. Entonces termino cantando algunas de esas canciones, de esas especies que antes jamás hubiera soñado con cantar, como los huaynos o las chamarritas, que es realmente muy, muy linda música, muy linda música, y que muchas veces yo siento que es una lástima que por ahí musicalmente estamos bastante colonizados, ¿no? Como que se prioriza en la emisión la cuestión del inglés, la música en inglés, que yo no reniego para nada, me encanta, pero pienso que es una lástima que se vaya perdiendo la identidad, que por suerte tenemos una radio nacional que siempre mantiene viva y va difundiendo a los nuevos compositores y creadores, y a los viejos mantenerlos también para que las nuevas generaciones escuchen esas maravillas. Así que bueno, el que yo elegí para hablar, del que elegí para hablar es entonces Rodolfo Gorosito, que también es mi compañero.
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, conversando hoy con Laura Hatton, la cantante argentina. Y le pedimos que nos cuente cuál es su sueño, su fantasía, con quién le hubiese gustado tocar o trabajar, o qué tema te hubiese gustado cantar, Laura.
Bueno, cuando era chica yo soñaba que cantaba con los Beatles. Yo estaba enamoradísima de Paul McCartney. Yo era macartiana, había muchos que eran de Lennon, pero yo sí reconozco a Lennon, un capo, pero a mí me gustaba más Paul, súper enamorada de Paul. Pero bueno, ya cuando fui más grande, me encanta Gino Vanelli, que no es muy conocido acá. Gino Vanelli para mí es uno de los cantantes más grosos que he escuchado. Y me hubiera encantado a mí cantar en el disco Brother to Brother, que tiene unos temas maravillosos, el tipo canta bárbaro y una música que suena de la hostia. Para mí, Gino Vanelli es uno de los mejores.
y seguimos en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7 con mi hermano, mi amigo Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, cada vez con una voz más profunda, más intensa, con desde el corazón, desde las entrañas.
Acompañando aquí en la noche, además.
Y por supuesto. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Y le queremos preguntar a nuestra entrevistada de hoy, la gran maestra y genia Laura Hatton, ¿cómo ves actualmente la música argentina?
Bueno, yo lo que veo es que ha ido cambiando bastante toda la cuestión en cuanto a lo sindical, por ejemplo. En este momento yo lo que noto es que hay como una desorganización de los trabajadores de la música. En general es una actividad que es muy personal y que está muy desorganizada. Cuando yo era más joven estaba más organizado, había un sindicato que nos agrupaba y que era un sindicato fuerte. Nosotros hemos llegado a hacer que RCA, por ejemplo, le pague a músicos que no les pagaba. Entonces no íbamos a grabar con los moros. Nos ha pasado varias veces de no ir a grabar directamente. Nos teníamos una cita para grabación y entonces no íbamos, y llamábamos por teléfono y decíamos que hasta que no les pagaran RCA a los músicos que les debía, que no íbamos a ir. Entonces presionaban los artistas y entonces terminaban mandando el cheque al sindicato y así se ganaban y estábamos todos mucho más contentos y se ganaban este tipo de conflictos. Hoy en día el sindicato para mí es como que no hay mucha razón para que lo haya, porque ha cambiado tanto, ya no se venden discos, ya las producciones son o independientes o están bancadas por algún sello muy importante atrás en general. Y bueno, estamos totalmente cada uno por la suya. Yo no creo que en este momento el sindicato tiene muy, muy poca convocatoria, y es que ha cambiado todo muchísimo. Ya no se venden más los discos los venden los artistas en como un plus de sacar alguna platita en los shows, y todo pasa como por las redes y todo eso.
Laura, después de tanto camino recorrido y tanta experiencia acumulada, ¿qué podrías recortar que te parezca que les pueda servir o a manera de sugerencia a las nuevas generaciones, esos chicos y chicas que sueñan alguna vez ser músicos profesionales, poder vivir de este oficio?
Yo creo que para las nuevas generaciones yo siempre trato de transmitirles que tiene que haber una cuestión de solidaridad y de ética muy importante, porque hay una cuestión a esa edad, sobre todo después cuando sos más grande ya te das cuenta que no, y uno va cambiando, ¿no? Pero si la tenés clara de más joven es mejor, la cuestión de la solidaridad y la cuestión ética de no tratar de avanzar pisando cabezas, tratar de ayudarse entre todos, y es lo mejor para mí. Tratar de formarte lo mejor posible, escuchar mucha música, ir a los conciertos, ir a los vivos, escuchar a los grosos. Uno aprende mucho mirando y escuchando a gente que uno admira. Y después, bueno, dedicarse, dedicación, trabajo. Ya te digo, los que no son tocados con la varita, que son muy poquitos, el resto, todos nos hicimos a fuerza de empeño, de estudiar, de empuje, de experiencia. Y bueno, y a los chicos yo les digo que no hay que cerrar las orejas a nada, que hay que escuchar, tratar de escuchar todo, tratar de saber todo, que aunque no sea lo que uno elige para cantar, si vas a ser docente tenés que saber. tenés que saber de folclore, de tango, de boleros, de tener una formación así general, integral, y seguir formándose siempre. Esto de no se termina nunca de aprender. Yo todavía muchas veces asisto a Zooms o voy a charlas. Es muy importante mantener la cabeza pensante y tratar de seguir aprendiendo cosas todos los días. Creo que el día que uno ya dice no, ya sé todo, es el día que empieza la decadencia. Así que bueno, les agradezco muchísimo y les mando un beso muy grande a todas los escuchas de la radio. Y bueno, muchas felicidades para los dos.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos a una nueva emisión, al final de una nueva emisión de Sesionistas aquí en Radio Nacional Clásica. Hoy, la cantante argentina Laura Hatton. Siempre nos gusta hacer una pequeña reflexión sobre todo lo que hemos escuchado en el testimonio de este colega. Y Laura rescata esa manera honesta de relacionarse con el oficio, con el arte, con nuestro trabajo. Y como han hecho otros compañeros, rescatar la formación y la actitud ante lo que uno va a hacer. Creo que es fundamental en nuestro trabajo estar dispuestos con el horario, con el aprendizaje, con la preparación antes de cada concierto. Así que muchísimas gracias a Laura por su testimonio y por traernos un poco de toda su extensísima carrera. ¿No, Miguel?
Así es, Lolo. Laura, una genia, una carrera brillante y siempre una gran profesional. Aparte de, fue mi maestra de canto que me preparó para los shows de los fundamentalistas donde tenía que cantar. Así que, y también mi mujer Mariel Fuertes estudió un tiempo con ella y bueno, me parece una excelente docente y una gran profesional y una de las mejores cantantes que tenemos en nuestro país.
Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, se acercan las fiestas, de a poco vamos llegando al final de este año 2021, así que de mi parte, que tengan muy buenas noches y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Los dejo con la voz de despedida en nuestro programa. Chao, hasta la semana que viene.
Bueno, y ya que se acercan las fiestas y pasamos por un tiempo complicado desde hace un tiempo, creo que es el momento para también acercarnos a aquel familiar o aquel amigo que tuvimos alguna discusión o que estamos enemistados y distanciados, para estar juntos, para volver a entablar esa linda relación y pensar que la vida pasa muy rápido y aprovechar de cada día que Dios nos regala para disfrutarlo y estar con nuestros amigos, con nuestra familia y gozar de la salud que Dios nos dé. Les mando un gran abrazo a todos, que tengan una excelente semana, que gocen de cada día y siempre muy bien solfeado.
Buenas noches, me presento, soy Emiliano Álvarez, músico, clarinetista. Bueno, muy agradecido con Miguel Ángel y Lolo de la invitación a esta pequeña participación de su programa Sesionistas esta noche, así que les cuento muy rápidamente algunas cosas que hice. Últimamente, ya los últimos 10 años, estoy tocando en el grupo estable de Lito Vitale, lo cual me permitió tocar con un montón de artistas del rock y del folclore argentino, muy famosos como, bueno, David Lebón, Víctor Heredia, León Gieco, bueno, un montón de artistas muy consagrados que tengo la suerte de acompañar muy seguido. También hicimos gira con Juan Carlos Baglietto en el interior de Argentina y en el exterior, en ese proyecto, bueno, muchas cosas lindas que salieron con eso. Igualmente, antes de eso también, y en estos últimos años, he tenido participación en varios grupos de música popular especialmente. Yo tengo una big band que se llama Saidera, con la cual hacemos música latinoamericana, que yo comencé hace 12 años y dirijo actualmente también, y ahí toco el clarinete y el saxo. Y luego, bueno, tuve oportunidad de tocar en el Teatro San Martín en varias obras que se dieron en temporadas hace unos años, en vivo. También hice música para películas, toqué música de películas para cine, hice música para teatro. He viajado a algunos países tocando como sesionista. Así que bueno, tengo unos cuantos años ya con la música, por suerte, muy felices, que me han llevado por distintos lados y siempre tocando el clarinete. Y lo que más me gustaría hacer como clarinetista, mi sueño, es tocar con Sting. Me hubiera gustado algún día tocar el saxo soprano de un inglés en Nueva York o algo por el estilo.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Smile, be yourself, no matter what they say.